Mecanismo de Prevención de la Tortura, el informe anual del mecanismo que habla sobre las personas privadas de libertad. Dante, buen día.
Buen día a la gente que te acompaña y a la audiencia de la radio. Lo que presentamos hoy no es el informe anual, sino es el anuario de personas privadas de libertad. Es un documento que compila toda la información que tienen en las penitenciarías sobre las personas privadas de libertad. Nombre completo, número de cédula, edad, tipo de hechos punibles cometidos, el lugar de el juzgado de donde se hizo la causa, por ejemplo, qué tipos de hechos punibles, el grado de reincidencia, según los datos, siempre según los datos que tienen en las penitenciarías, que son datos que no están completos, son datos que no son compatibles entre ellos, por eso nos lleva mucho trabajo poder compilar toda esta información, pero que de alguna manera nos pueden brindar o nos brindan una idea de cuáles son los hechos punibles por los cuales la mayor cantidad de personas está privada de libertad, qué hechos cometen o por qué hechos están procesados o condenados más las mujeres, las franjas etarias, cuáles son los hechos punibles que cometen las personas entre 14 y 17 o 17 y 30 años, y una serie de datos que deben servir, que nos sirven para pensar al MNP, en las recomendaciones de políticas públicas, pero para las personas que diseñan las políticas públicas son datos que sirven para adecuar las políticas públicas o inclusive si en algún momento Paraguay se decide a elaborar una política criminal, algo que el MNP viene reclamando desde hace mucho tiempo, es un dato que sirve para ajustar esos datos y poder diseñar con mejor más finamente o con mejor tino políticas públicas para afrontar la problemática del delito y del crimen en el país.
Si tuviéramos que contar datos específicos, ¿cuáles son algunos sobre la situación de algunos internos que más les llamó la atención y que contiene este anuario, Dante?
Así muy rápidamente, un dato es que los hechos punibles que más frecuentes son los hechos punibles contra los bienes de la persona, específicamente el robo agravado, el hurto agravado, otros hechos punibles con más frecuencia son los hechos punibles contra la persona, específicamente, que es el homicidio doloso. También están los hechos punibles tipificados en la ley de drogas, que tienen un porcentaje muy alto. Los hechos punibles contra los bienes de la persona alcanzan aproximadamente el 42%.
Espera aquí un ratito. ¿El 42% de la población penitenciaria está por qué, Dante?
Y por hechos punibles contra los bienes de la persona.
¿Los robos callejeros, asaltos serían, Dante?
Podría ser. En realidad son varios, pero sí, el mayor hecho es el robo agravado, que sería como el asalto callejero a mano armada.
Sí, y ahí muchas veces terminan con lesión o muerte.
Y no necesariamente, justamente ese es un dato que nos toca analizar a todos, ¿verdad? Pero con datos que vamos a proveer, si uno mira en detalle en las franjas etarias y los tipos de hechos punibles, los hechos punibles de robo agravado son generalmente cometidos por personas entre 17 y 35 30, 35 años.
A ver, espera un ratito.
Los homicidios dolosos, sin embargo, o sea, la mayoría estoy hablando.
Dante, sí, dame un segundo. Pasa que a medida que vos decís, yo estoy anotando ya, porque son datos muy importantes. Ese 42% del que hablas, ¿qué edades tienen?
No. La mayoría de los que cometen esos hechos de 42%, este 42% son entre 14 y 35 años. ¿Sí?
Sí.
La mayoría no
te puedo dar esas edades.
Exacto, sí. Pero el homicidio doloso, la mayoría de las personas que cometen homicidio doloso está entre los 40 y los 65 años. O sea, un poco atendiendo al comentario que habías hecho, los robos generalmente terminan en muerte. Ah. En realidad, la mayor cantidad de hechos punibles de homicidio doloso son cometidos por personas mayores que las personas que cometen los robos agravados. ¿Sí me explico?
Dante, ¿y el porcentaje de toda la, es decir, personas que ingresaron por homicidio, en qué porcentaje de toda la población penitenciaria?
Aproximadamente el 16 y 17%. Ahora mismo no tengo los datos a mano porque justo estoy manejando y estoy saliendo. Entonces, pero sí es aproximadamente el 17%.
Y el tema de drogas, Dante, que recordamos o menos nosotros, nomás somos muy preguntones acá con Juan Casas.
No, por favor. El tema de drogas sí es el 17% del total. El primer hecho que tiene la mayor cantidad de afectación son los hechos punibles contra los bienes de la persona. Robo agravado, hurto, que alcanza el 42%.
Sí.
Los hechos punibles contra la vida alcanzan el 22% y dentro de hechos punibles contra la vida está homicidio que te acabo de mencionar. Y los hechos punibles contra las drogas alcanzan el 17% de la población penitenciaria.
O sea, homicidios y drogas 17%. ¿Y ese 22 qué es, Dante?
El 22 es hechos punibles contra la vida. Que en hechos punibles contra la vida entra el homicidio, entra también el abuso sexual, entra cualquier coacción y otro tipo de hechos punibles que están dentro del capítulo del derecho del Código Penal que se llama hechos punibles contra la persona.
Ah, ya. 21% o sea, el contra la vida contra punibles. Las personas.
Sí. Y después están los hechos punibles específicos, digamos, ¿verdad?
O sea, dentro de ese 22% podemos hablar de violencia intrafamiliar también.
No, el hecho punible de violencia intrafamiliar está dentro de los hechos punibles contra la convivencia de las familias.
¿Qué porcentaje tiene?
Ese es el cuarto hecho punible más frecuente, que tiene un porcentaje del 10%. Hay 10% de la población privada de libertad que está detenida por hechos punibles contra la convivencia y por hechos punibles, por el específico hecho punible de violencia familiar, está detenido el 8%, el 8,6% para ser más exacto.
Bueno, ¿qué
porque
número
en hechos punibles contra la convivencia, por ejemplo, se incluye perturbación de la paz pública y otros hechos punibles que están dentro de ese capítulo, digamos.
Dante, cuando ustedes hablan como mecanismo de prevención de la tortura, que el 42% de la población penitenciaria ingresó por robo y hurto y que son personas de entre 14 y 35 años estimativamente, estos deberían ser parámetros para observar un poco. ¿Significa que estamos hablando de gente que debería estar estudiando o trabajando, pero está delinquiendo?
Totalmente. Esa es justamente la idea de la presentación de estos números. Lo que nosotros necesitamos es analizar esto que vos decís, como te decía hace rato, las personas de una edad, de una X edad, son las personas que cometen homicidios dolosos o que podrían cometer homicidios dolosos. Entonces habría que analizar cuáles son las medidas de prevención, o como vos decís, con relación a los hechos punibles contra la propiedad, contra los bienes, digamos. Deberíamos pensar si hay una población que de alguna manera está cometiendo este tipo de hechos, tenemos que pensar en medidas efectivas hacia ese grupo de la población, teniendo en cuenta las cualidades de esa población. El informe también, por ejemplo, marca que el 56% de las personas privadas de libertad está privada de libertad por un juzgado de Asunción o el Departamento Central. O sea, del total de 15.700 aproximadamente personas que estaban privadas de libertad en el momento del estudio o de los que teníamos registro, del total ese, el 56% corresponde a personas privadas de libertad en Asunción o Central. Entonces, el foco tendría que ser hacia Asunción y Central. Así como, si uno analiza el departamento de Amambay, probablemente puede detectar que el hecho punible de mayor, que eso no tampoco hay que tener demasiadas estadísticas para tenerlo, pero el hecho punible con mayor incidencia es el homicidio doloso. Entonces deberíamos desarrollar políticas públicas efectivas para enfrentar la problemática de esa zona, en ese lugar, y con relación a los hechos punibles, a las franjas etarias y además otras cuestiones que también nos da el anuario y otros instrumentos, ¿no?
¿Podemos nosotros acceder a ese documento? ¿Cómo, Dante? ¿Sabes por qué? Esto es razón de estudio sociológico y para un observatorio, no sé si de la criminalidad, de la delincuencia, lo que sea, pero hay que revisar un poco, por ejemplo, este chico de 14 años, ¿por qué está robando? Porque si no analizamos la delincuencia desde ese punto de vista, es imposible encontrar soluciones, Dante.
Sí, todos los datos del mecanismo son públicos. El informe del anuario se está cerrando. Estos datos preliminares van a estar disponibles, y primero van a estar disponibles en la página y segundo van a estar disponibles para vamos a enviar a la prensa para que puedan tener esta información. Sí, todos los datos, como te decía, del mecanismo son públicos y justamente buscan o deberían servir para que se puedan realizar este tipo de estudios que mencionaba y se pueda profundizar la mirada pensando en medidas de prevención o medidas de sobre todo de prevención para evitar que se cometan este tipo de hechos.
Dante, te saluda Juan. Una pregunta que tiene que ver con este tema anunciado por el Ministerio de Justicia acerca de que este año no se van a dar los indultos porque el Ministerio no puede enviar datos al Ejecutivo acerca de el tema de los antecedentes de los presos. ¿Qué te parece esto?
Me estás comentando, no tenía conocimiento de esa situación. Particularmente creo que sí podrían existir casos de personas indultadas en las cárceles. Hay gente que está detenida, condenada hace mucho tiempo, hombres y mujeres, y que han cumplido distintos procesos internos. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Justicia, profundizar la mirada e individualizar a gente que ha logrado cumplir o ha logrado cambiar algunas conductas dentro de la cárcel. Yo creo que así como hay algunas experiencias no satisfactorias, creo que muy pocas, de personas indultadas y que han vuelto a cometer delitos, creo que también hay experiencias muy interesantes de personas indultadas y que han logrado de alguna manera reinsertarse en la sociedad y poder aportar con su familia o en su comunidad, ¿no? O sea, yo creo que lastimosamente se genera un miedo social, por decirlo de alguna manera, con relación a una persona privada de libertad, pero sí considero que hay personas que han hecho bastante y que han cambiado sus comportamientos y que podrían de alguna manera tener esa oportunidad. Sin embargo, sí es necesario un estudio profundo, sí es necesario que también esas personas reciban un acompañamiento posterior, porque tampoco es fácil salir afuera por el estigma que significa eso, porque la gente no quiere contratar personas que han cometido delitos para trabajar, eso impide que trabajen y eso genera un montón de cosas. Sí, también porque el Estado no tiene políticas públicas desarrolladas de asistencia de trabajo para la reinserción de las personas. Y bueno, también es bastante complejo por la situación actual de nuestras cárceles, ¿verdad? Que de alguna manera las personas que pudieron lograr cambiar su conducta o repensar o crecer o desarrollar su personalidad de una manera más, más acorde a las normas de la sociedad, generalmente la hacen por voluntad propia o por algún tipo de recurso simbólico o económico que tengan dentro de las cárceles, porque realmente las posibilidades de todas las personas privadas de libertad de generar un proceso así, de reinsertarse, son bastante escasas por la situación de hacinamiento, la corrupción existente en el sistema, la violencia del sistema. Y aparte de las deficiencias relacionadas a la atención a la salud, a la alimentación, una serie de cuestiones más, ¿verdad?
Perfecto. Dante, un gusto siempre, éxitos, hasta pronto.
No, un gusto y saludos para vos y toda la gente que te acompaña.
El informe preliminar del mecanismo de prevención de la tortura. 42% de la población penitenciaria ingresó por robo-hurto. Uh-huh.